Directo al grano, el analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos en Directo al Grano este martes 11 de agosto junto a nuestro panel. Están con nosotros hoy día Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolén, Rosario Moreno, gran periodista, Yamil Musa también de Atalus, ¿no? Y vamos a partir por Yamil justamente porque hay una nueva entrega de la encuesta de evaluación del gabinete, este pentágono ministerial. Buenos días, Yamil, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Gonzalo, gracias por la invitación.
Sí, porque ya lo conversamos el mes pasado, dice, hay cambio en quien lidera la encuesta Atalus. Me parece que es la ministra de Salud, Meicho Malí, que encabezó el ranking con de julio, ¿no? A diferencia del ranking anterior, que lo lideraba el ministro de Vivienda, Iván Podujé. ¿Qué explican estos cambios? En tercer lugar aparece el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau. Los ministros sectoriales, salud, seguridad, vivienda, aparecen permanentemente en los primeros lugares, o esto es un cambio, una novedad?
Mira, creo que el cambio más fundamental es que, salvo la ministra Chomalí, que tiene una variación entre la encuesta de junio y julio positiva, todo el resto del gabinete cae. Y cae en promedio un 4,1%. La ministra Chomalí, por la alerta oncológica, entre otras cosas, refuerza su posición, como digo, marca una diferencia muy importante, pasa del sexto lugar de la medición pasada al primer lugar, y los ministros Podujé, Arrau, suben un lugar, salvo Podujé, que se mantiene segundo lugar en los atributos generales, pero bajan en promedio 3% cada uno.
Pero se supone la combinación de que Meicho Malí, ella mejora personalmente, el resto baja.
Ella mejora y el resto baja.
Y eso la deja ella en primer lugar.
Ella la deja en primer lugar, y ahí las bajas más significativas son el ministro Alvarado, que baja 7% de la evaluación de junio, y la ministra Ducó, que baja 13% de la medición de junio.
En tu opinión, Yamil, ¿qué explica, no? ¿Qué explica? Estamos hablando con Yamil Musa de Atalus. ¿Qué explica esa baja, no, del gabinete? ¿El desgaste? ¿Algunas situaciones puntuales? Porque es una baja de todo el gabinete prácticamente, no salvo la ministra Chomalí.
Sí, yo creo que la primera explicación es el contexto. Nosotros hicimos la muestra desde la última semana de julio hasta la primera de agosto, que incorpora el tema de los temporales, entonces la agenda evidentemente estaba en eso, que hace que el despliegue, que ya es complejo de ciertos ministros, prácticamente sea cero. Y la explicación más clara es que la ministra Chomalí tuvo algo concreto que mostrar, que fue la lista de espera, que más del 90% de la lista de espera en relación con temas oncológicos se soluciona, más algunas otras intervenciones, como el proyecto del diputado Urticochea. Entonces, evidentemente hay ciertas cosas que hacen que marque una tendencia muy distinta al resto de los ministros. Y es bien significativo la caída del ministro Alvarado particularmente, también cae un poquito el ministro García, que era la dupla de los ministros políticos, que evidentemente con el resultado de la mega reforma también esto les pega. Pero donde se marca, por ejemplo, un estancamiento, más que una baja, es más bien un estancamiento, el ministro Podujé y el ministro Arrau, que no lograron en este mes en particular mostrar más cosas de las que venían mostrando. El ministro Arrau, que en los últimos días ha tenido una agenda mucho más robusta, evidentemente tras la mega reforma, con la reforma y el paquete de medidas por el crimen, evidentemente su posición va a ir cambiando, pero hasta la medición que nosotros hicimos esto no se producía. Entonces, por eso creemos que el ministro Arrau no tiene una alza más considerable.
Estamos conversando con Yamil Musa, desde el Pentágono Ministerial, recordemos, de Atalus, la encuestadora, mide conocimiento, capacidad de gestión, confianza, integridad y cercanía. Esos son los cinco atributos que forman, ¿no?, este indicador. Lo que me llama la atención, porque hay cosas que me cuadran, ¿no?, la caída general, tú dices el contexto, un contexto de tensión, ¿no?, a propósito de los problemas respecto de las lluvias en algunas regiones, en general, problemas políticos en otros. Pero hecho de menos, no aparece en la lista del ministro Quiró. Y resulta que en julio De hecho, el ministro Quiroz tiene un protagonismo importante, logra aprobar la reforma, dice, ¿por qué no aparece el ministro Quiroz en el ranking?
Aparece, y es bien particular, porque yo recuerdo que la última vez que conversábamos, yo les decía, el ministro Quiroz, con lo complejo que ha sido el devenir de su ministerio, con lo duro que ha sido para la gente, está en medianía de tabla abajo, pero no está entre lo último. Y en esta medición, por ejemplo, el atributo de cercanía baja 8 puntos y está último. Es el único atributo donde la ministra Ducó no es última. Entonces, la gente sí ha percibido, al menos del ministro Quiroz, por las comunicaciones, yo creo, más que por los resultados de la reforma, por las comunicaciones que está teniendo, lo marca como una persona que no es muy cercana, que no le genera mucha confianza lo que está pasando, y evidentemente tiene mucho correlato, entre otras cosas, con lo que decía el presidente Kass, y esta poca expectativa del resultado económico, al menos en el corto plazo. Yo creo que evidentemente ese escenario hace que lo del ministro Quiroz tenga este resultado, y además, y me olvidaba de decirlo al principio, veníamos nosotros de la cuenta pública, que la cuenta pública hace que todo el gabinete tenga un alza, y este fenómeno es bien estacionario. Después de este fenómeno volvemos un poco a los números anteriores a la cuenta pública.
Estamos conversando sobre esta encuesta, ¿no? De la encuesta Atelus, este pentágono de ministerial, ¿no? De la evaluación del gabinete. Rosario Moreno.
No, quería saber cómo se hace una encuesta así. O sea, a la persona se le pregunta espontáneamente, o la misma persona puede decir, el que más me gustó fue este, pero el que menos me gustó fue este otro. O sea, a ver, la pregunta es, ¿una persona responde todos los atributos de una encuesta o es espontáneo?
La persona responde todas las preguntas de la encuesta más algunas preguntas de control que hacemos. Por ejemplo, en esta medición en particular son 1.080 casos en 180 comunas la proporción, en todas las regiones de nuestro país. Políticamente la gente, el 36% se denomina de izquierda o centroizquierda, predominante centroizquierda, el 32% de derecho centroderecho, muy equilibrado ambos, y le preguntamos absolutamente todos los atributos a todos los ministros. Entonces la encuesta, las 1.080 encuestas que nosotros tenemos, son una persona que respondió por todos los atributos y por las preguntas de control, entre otras cosas por la ley de reconstrucción y por cómo ven la economía en los próximos meses. Así que responden absolutamente todo.
¿Cómo le fue en eso? ¿Cómo la mayoría de la gente en la economía?
El 32% no la ve con buen futuro, el 55% la ve que está compleja, el 32%, perdón, que viene mejor en los próximos meses. O sea, se marca un ambiente de poca efusividad, para decirlo, que alguien usó esa palabra.
No, un optimismo bastante moderado, ¿no? Sí. 82%, es verdad, tiene que ver también con un primer semestre duro en materia económica, ¿no? Así que decirlo, la cifra, no, recordemos, recién en julio recibimos la primera cifra positiva en actividad económica. Todo el resto, todo negativa, de problemas de inflación, o sea, el alza de los combustibles, o sea, hay razones, ¿no?, para producir eso. Ahora, bueno, vamos a ver qué pasa, porque empiezan a aparecer buenas noticias ya. La noticia de la inflación, la semana pasada, 0,1 en el mes de julio, fue una noticia que ya uno dice, ya, parece que se empieza a arreglar el panorama económico. Begoña Torres.
Sí, a mí me llamó la atención que en esta encuesta aparecía que los ministros no llegan ni siquiera como al valor medio, o sea, las escalas de 0 a 8 y están todos dentro de 0 a 4, o sea, al final todos están considerados dentro de como escala insuficiente, por decirlo así. ¿Cuál es la comparación con la encuesta pasada que tuvieron? ¿Habían de ministros que estuvieran en la parte como superior de 4 para arriba?
Teníamos los 5 ministros mejor evaluados, estaban sobre la línea de flotación. Por eso te digo, la variación promedio de todos los gabinetes fue menos 4,1% de todo el gabinete.
Un montón. ¿Y los encuestados son los mismos?
Lo encuestado, no, la muestra es similar, pero no son las mismas personas constantemente. Yeah. Sí, lo que hacemos es que la muestra sea lo más similar y nos preocupamos de que al menos el 50% de las comunas de nuestro país estén representadas y todas las regiones. Y que la proporción entre hombres y mujeres sea poquito más mujeres, todo eso vemos para que la muestra sea
representativa de todo nuestro país, ¿no? Uh-huh. Begoña, ¿tienes otra pregunta?
Sí, no, quería preguntar si es que después con esta muestra ustedes logran sacar también información, por ejemplo, por regiones o algo así. ¿Tú notas diferencias en regiones, tal vez en el norte, que le den más apoyo tal vez al ministro de defensa o tal vez en el sur haga, no sé,
se nota? Pueden ser más críticos producto, claro, de los temporales, ¿no? Que han sufrido más duramente.
Sí, lo que notamos como diferencia bien importante es evidentemente las zonas más afectadas por, uh-huh, los temporales, que ahí, por ejemplo, el ministro Puduje tiene una baja, ah, en comparación con el nacional. Pero en general, todas las regiones se mueven similar.
Perfecto. Muchas gracias.
Bien, pues avancemos nuestra agenda. Estamos conversando con Yamil Musa, ¿no?, de Atalus. Vimos la encuesta de evaluación, pero ahí sin duda hay un tema aquí que marca, lo hizo el presidente de la República a través de su cadena nacional, marcó de hecho un cambio también en la tendencia de las encuestas, ¿no?, un cambio positivo hacia el gobierno. Fue retomar el tema de la seguridad, ¿no? El gobierno decide tomar el tema de la seguridad con mucha fuerza, ponerlo en el centro. Esto a propósito de que ya está aprobada la ley de reconstrucción y empezamos a conocer, porque son, de nuevo, tenemos una gran cantidad de iniciativas, son más de 30 proyectos de ley, y empezamos a conocer el detalle, ¿no? El detalle de algunos de ellos y en los énfasis, sobre todo lo que tiene que ver con algo que ha generado controversia permanentemente, ¿no? Hay una parte de la izquierda que supone que es el rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Rosario Moreno.
A ver, voy a ir a eso, pero es importante que ¿por qué ahora esta agenda ACOT, ¿cómo se llama? Que he esperado tanto, que las cifras han subido tanto, que han surgido delitos nuevos, sobre todo por las tecnologías. Y bueno, decir un poco, contextualizar, que el ser humano siempre llega tarde a legislar cuando ocurren problemas. Por ejemplo, en 1900 se comenzó a crear el automóvil en serie y fue el segundo factor de muerte en Estados Unidos, hasta 1909, que salió la primera ley, que era el disco pare. ¿Ya? Pues, es increíble, es importante ver la parte histórica, porque para entender por qué ahora recién nos estamos poniendo en vereda, digamos. Las redes sociales surgieron en el año 2000, y recién hay países que llevan 2 años que han legislado en torno a las redes sociales.
Una regulación, ¿no?
¿Por qué? Porque hubo un chacreo antes, se dieron cuenta que le hacía mal a los niños y todo. Entonces ahora lo que está pasando con este proyecto, estos proyectos de ley, para que la gente entienda, es tratar de ponerse al día en el cambio de los delitos que existen en el país. El ministro Rau, lo veía yo en una entrevista, él decía, el crimen organizado está mucho más organizado que el Estado. O sea, ellos mueven satélites, mueven drones, y nosotros no podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo un Estado que está peleando con palo y piedra puede hacerle frente a una criminalidad que es sumamente sofisticada y que trae, es un negocio, ¿ya? O sea, antes el delinquir era por robar algo, pero para uno propio. Ahora son cadenas
multinacionales, ¿no?
Internacionales, cadenas de negocio. Entonces, creo que es sumamente importante que Chile se ponga al día en esto. Las medidas que el gobierno quiere tomar, puede uno estar de acuerdo o no, como tú me preguntabas sobre lo que dice la oposición, pero que hay que ponerle el cascabel al gato, hay que ponérselo, porque día que pasa significa un año en mayor abuso de este crimen organizado hacia la sociedad. Y bueno, nombraron a como vocera a la exministra Carolina Toá, la oposición para hablar de este tema. Creo que nombraron a la persona indicada, porque sabe mucho, fue ministra del Interior. Pero creo que es importante que la oposición lea bien lo que incluyen estos proyectos de ley, porque ya he visto, leyendo el diario, que hablan y se nota que no saben.
Entonces, no, pues es una gran cantidad de proyectos, o sea, es verdad, ¿no? Hay que procesarlo, de hecho incluye una reforma constitucional. De eso y más a la vuelta de esta pausa aquí en Directo al Grano.
Último minuto.
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. La red que conecta a Chile con lo mejor del mundo. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo con Mundo Telecomunicaciones. Mundo, tecnología al alcance de todos. Visítanos en tumundo.cl.
Hay quienes solo juegan y hay quienes saben elegir. Sin trucos, sin letra chica, solo la mejor experiencia del mercado. Miles de mercados, cuotas justas y retiros rápido. Coolbet, el sitio de entretenimiento más premiado. Juega cool, juega en Coolbet.
Hoy exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hatch Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Escondida BHP, la mayor productora de cobre del mundo, opera con 100% agua de mar desalinizada en su mina, ayudando a conservar los recursos de agua dulce. Y con una demanda mundial de cobre que se espera que crezca cerca de un 70% para el año 2050, producir de manera eficiente y responsable importa hoy más que nunca. El futuro está aquí, está sucediendo ahora en BHP, una empresa de recursos globales. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Acá estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, junto a nuestro panel hoy día con Begoña Torres, con Yamil Musa, con Rosario Moreno. Estamos conversando y estamos entrando en el tema de seguridad, ¿no? Tiene temas específicos, técnicos, algunos de ellos los vamos a conversar. Otros temas políticos también, ¿no? El control de agenda. ¿Vuelve a tomar el control de la agenda el gobierno al poner los temas de seguridad? ¿Quién atrae ese desorden, ¿no? Que hubo hace un par de semanas en términos de que había muchos proyectos, los partidos tratando de marcar la pauta al gobierno. Ahora el gobierno dice, no, aquí está la agenda, son 30 proyectos, vamos a estar de aquí el segundo semestre básicamente hablando de los temas de seguridad, un tema que está en plena sintonía con la urgencia de los ciudadanos. y empieza a tomar control de esa agenda. Yo creo que ahí también, y quiero tenerme en eso, lo mencionaba Rosario antes de irnos a la pausa, la oposición toma una actitud distinta, porque no sé qué tan de consenso, pero ya aparece la figura de Carolina Tohá. Yo lo digo porque ella estuvo involucrada en la agenda de seguridad, sí, terminó llegando a acuerdos con la derecha y sacando adelante varios proyectos de ley, sí, pero con una oposición interna muy fuerte. Entonces, no debe ser cosa que esta rapidez en aparecer como vocera sea más algo personal y no algo que los partidos que están detrás de la coalición de izquierda, no el Partido Comunista, Frente Amplio, se van a cuadrar detrás de Carolina Tohá. Esa es la duda, ¿no? No lo han hecho antes, no lo hicieron como ministra. ¿Qué pasa con eso? Yamil Musa.
Sí, mira, yo creo que lo primero es que hay una fragmentación gigantesca en la oposición y es difícil pensar en un liderazgo
aglutinador,
¿no?, de la oposición. Esta oposición es tan diferente, y nosotros hablamos de ciertos personas que hoy día marcan mucha pauta, el diputado Manucheri y una forma de ser política, y la ministra actual evidentemente marcando una diferencia bien importante, pero tú, como bien dices, es difícil hoy día buscar una figura que aglutine a toda la oposición en algo en particular. Y lo que sí me parece además muy interesante es que, a diferencia de toda la discusión que se habló entre el oficialismo y la oposición por la mega reforma, donde había un espacio de generar ciertos eslóganes que podían generar daño al oficialismo, por ejemplo, en la mega reforma con los super ricos, en seguridad no hay tanto espacio para el disenso. Yo no veo como con mucha, tendría muchas luces por parte de la oposición ser una oposición muy dura contra la agenda de seguridad que el gobierno está llevando a cabo, y yo creo que eso va a hacer que la discusión sea mucho más rápida, mucho más fácil, y que no sea una discusión como lo que pasó con la mega reforma, porque evidentemente no hay espacio para esta disensión tan importante. Por tanto, sí parece muy bueno, después de la mega reforma, que el gobierno tenga este plan que permita ordenar el gobierno, ordenar al oficialismo, y además dejar en esta situación un poco complicada la oposición, que va a tener que generar un rol opositor, pero generando muchos costos para ellos como oposición. Así que tiene una posición muy dura.
Así es, ¿no? De hecho, ya la ex ministra habló en Estado Nacional el día domingo, dijo que gran parte de la agenda tiene apoyo transversal, hay matices, dice ella. No es la oposición frontal que enfrentó a la mega reforma, ¿no? Que desde el primer día ha dicho que estaban en contra de todo, que no iban a votar en contra. Aquí se matiza. Y resulta que, como decía Yamil, en esos matices, o en esa benevolencia hacia el gobierno de la ministra al decir que los proyectos tienen un apoyo transversal, o sea que va a encontrar apoyo, con matices, con diferencias obviamente, pero va a encontrar apoyo, esa es lo que es un tipo de oposición que hasta ahora ha sido muy incómoda para el Partido Comunista y para el Frente Amplio, ¿no?, que han liderado una oposición mucho más frontal, más de negarse frente al gobierno, de atacar al gobierno y a sus interlocutores, y mucho menos de diálogo, ¿no?, que parece ser que es lo que intenta ahora Carolina Tohá. O sea, este giro en el liderazgo de la oposición, ¿va a ser acompañado por los partidos o puede quedar sola, no, Carolina Tohá, en este esfuerzo? Rosario Moreno.
Sí, me preocupa más que ya ha habido voces de del oficialismo que han puesto en duda si están o no de acuerdo con una reforma constitucional en este momento. Entonces quizá el fuego va a ser fuego amigo y no tan fuego del enemigo. Se puede dar eso. Y yo creo que la oposición puede astutamente esperar a ver qué pasa en la centro-derecha, para ver qué tono ponen ellos. La política es así. En todo caso, dentro de la oposición, no me imagino a un Partido Comunista y a una parte del Frente Amplio estando de acuerdo con todo, porque sabemos que ellos tienen una postura bastante como de manga ancha
Bueno,
con la seguridad y
justo
la
justo antes de esta agenda, Rosario, el Partido Comunista lo que estaba haciendo es presentar una propuesta de ley, ¿no?, que buscaba de alguna manera retroceder la ley Naín Retamal, claro, retroceder en lo que es la defensa, la legítima defensa garantizada, ¿no?, que tienen los carabineros y las fuerzas,
claro,
armadas.
Claro, o sea, ellos van, esto va en contra de todos los principios del Partido Comunista y de parte del Frente Amplio. O sea, ya es, pero por otro lado, la ciudadanía es de lo primero que quiere que mejore. Entonces, ahí van a tener que tomar una decisión, o si dicen, porque no lo van a sentir, que están a favor, o si asumen el costo. Eso lo tendrán que ver, pero que están que el gobierno los puso en una situación compleja, los puso en una situación compleja.
Begoña Torres.
Es que además estos proyectos de ley, o sea, más que proyectos, las propuestas que vienen están demasiado apoyadas por la ciudadanía de manera muy transversal. O sea, en la encuesta Academ que salió el fin de semana van mostrando las distintas medidas. La que tiene más apoyo tiene 88% de apoyo, que es aumentar las penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos. Y la que tiene menos apoyo es casi un 60%, que es la de establecer que las policías, carabineros, gendarmería, militares actúen en legítima defensa, tengan una protección legal especial. O sea, la que tiene menos apoyo ya es un 60%, que sí que es una mayoría enorme. O sea, imagínate un presidente que gana con 60%, es harto, es un montón. Entonces, esto es solo una de las propuestas que viene en el proyecto de ley. Entonces, cuando hay algo...
O sea, una agenda muy popular.
Claro, es muy popular, pero no solamente porque sea popular en el sentido de populista. No es que sea no es necesariamente populista. No,
popular porque está de acuerdo a la ciudadanía.
Exacto, la gente lo necesita, la gente lo vive. Al final, la seguridad es de las cosas más importantes. Si uno no siente la seguridad para poder salir, hay como ciertos derechos que uno podría decirse, entre comillas, que uno empieza a sentir que se te van cortando. El derecho o la libertad de salir tranquilo a tu casa, la tranquilidad, la seguridad, la comodidad de tu barrio. Entonces hay muchas cosas que te van afectando en el día a día cotidiano, que al final la gente siente y vive que necesita más seguridad. Y esto al final son respuestas que vienen pidiendo hace tanto tiempo, pero claro, como son cambios difíciles y son burocráticos y son complicados, han pasado muchos gobiernos que no han logrado traer la respuesta. Y todo esto, yo creo que estamos tarde, o sea, el crimen organizado ya llegó a Chile, ya está en las poblaciones, hay muchos lugares donde se sigue solo evaluando la cantidad de asesinatos que hay por sector, cuando está hiper mega estudiado que esa no es una de las mejores formas de demostrar los avances de seguridad o el crimen organizado. Cuando una banda criminal ya toma control de un lugar, se disminuyen drásticamente los enfrentamientos entre bandas, los tiroteos, los asesinatos, por ende, y la gente dice, uy, listo, aquí ya estamos en más seguridad, controlamos el lugar, está tranquilo. Mentira, ese es un lugar que hay ahora un mini narcoestado donde esta banda tiene total control del lugar, unas extorsiones brutales a los vecinos, muchas veces colusión de las autoridades locales. Entonces, solamente seguir midiendo la seguridad del país según el número de asesinatos sigue siendo un tema. Entonces, creo que este es un proyecto que es muy bueno, es necesario, y que esté enfocado específicamente en crimen organizado, creo que es aún mejor. O sea, no es solamente seguridad, es contra el crimen organizado, que es de las peores cosas que le puede pasar al país. Literalmente, como dice Pablo Ceballos, que tiene un libro que se llama Virus entre las sombras, es eso mismo. El crimen organizado es un virus que la gente, nadie lo ve, y empieza a impregnar en las instituciones, impregnar en las sociedades, y si es que uno no lo erradica temprano, luego es extremadamente difícil poder revertirlo.
Es de las demandas ciudadanas más sentidas, ¿no? Yo creo que largamente la vimos durante la campaña. Miren ustedes el cambio que vivió el propio gobierno anterior, ¿no? El gobierno de Gabriel Boric, que de desconocer esto como un tema relevante, trató de transformarlo en una agenda, ¿no? Levantarlo, en avanzar, en apoyar. De hecho, tuvo una agenda, recordemos, el gobierno y la ministra del Interior, Carolina Tohá, quería rescatar eso de la agenda que habían logrado en materia de seguridad, una agenda compartida entre iniciativas de la derecha y el gobierno, que muchas veces contó con el voto en contra del Partido Comunista. Recordemos la división que genera en la izquierda la ley Naín Retamal, digamos, al socialismo democrático se lo acusa de traidores, ¿no? Por haber concurrido con sus votos. Esa tensión se revive o no se revive con esta agenda, a pesar de que hasta ahora, ¿no?, se haya pensado en Carolina Tohá como la manera de enfrentar esta agenda por parte de la izquierda. Yamil Musa.
Yo creo que se revive, básicamente porque se van a mostrar las posiciones más firmes que existen. Yo dificulto ver una imagen de un anuncio contra alguna de los de las ramas de esta agenda, con un elenco importante de gente de centro izquierda detrás haciendo este anuncio. Probablemente lo que vamos a ver son quienes tienen el voto más inelástico, el votante del Partido Comunista, y va a estar ahí los representantes, porque esto no va a generar una diferencia en su votación. Parte, como decía Rosario, del Frente Amplio, y evidentemente una parte del Partido Socialista, que vemos hoy día presentado más bien en el diputado Manucheri. Salvo eso, ese grupo de personas que ya está muy radicalizados contra el gobierno, de lo que sea, dificulto que un diputado de la décima región quiera pagar los costos de estar en contra de algo relacionado con seguridad. Y eso va a hacer que estas tensiones van a ser mayores, sobre todo en el socialismo democrático, donde hay donde conviven estas dos almas, probablemente menos en el Frente Amplio, y evidentemente el Partido Comunista, ese disenso no va a existir, al menos externamente. Puede ser interno, pero un partido ordenado, entonces no se va a mostrar externamente. Pero sí creo que efectivamente esto los va a poner en una situación bien compleja, porque como comentábamos antes, por un lado el oficialismo se va a poder ordenar, y por otro lado la oposición va a tener bien compleja sobrevivir a esta agenda sin generar estos roces duros internos.
Va a generar controversia, sin duda, porque además esta es una reforma que es más exigente que la mega reforma. El tema de las votaciones necesarias, los quórums son más altos, sobre todo lo que tiene que ver con el cambio constitucional. Vamos a ver bien el detalle. Todavía no se conoce el detalle de la redacción del cambio, ¿no? Ya hay algunas personas que dicen, oiga, presidente, ya está bien en la constitución, ¿no? Los cambios de roles, ¿no? Ahora hay el sector de la izquierda que dice, oiga, la constitución está perfecta, está muy bien escrita, déjela así, no la cambie. Hay otra gente ahora cambian al revés, la derecha que dice, oiga, no, esto tenemos que explicitarlo más, queremos hacer algunos cambios para no tener problemas. Yo creo que ahí hay un aprendizaje respecto a lo que ocurrió también en el Tribunal Constitucional, ¿no? Y hago la referencia al proyecto de ley Aula Segura. Porque ese proyecto contó con una gran votación en la Cámara de Diputados, una gran votación en el Senado, fue aprobado, ¿y dónde topó? En el Tribunal Constitucional, ¿no? Es verdad que ha cambiado la presidencia y hay una composición distinta, pero topó ahí, y yo creo que el gobierno intuye bien. Ahora hay que ver cómo queda redactado, ¿no? Porque aquí el diablo está en los detalles. Tiene que estar muy bien redactada la reforma constitucional, porque es muy exigente, necesitan 29 votos de senadores. Recordemos que aquí no valen las abstenciones, necesita 29 votos a favor de la reforma, ¿ah? y no los tiene, digamos, tiene 24, si llega a acuerdo con el Partido Demócrata y suma a Walker y al senador Calisto, tiene 26, le faltan 3, necesita 3 senadores, ¿no?, que crucen a lo que no hicieron en la mega reforma económica, que sí lo hagan en materia de seguridad, crucen y voten a favor de una reforma constitucional en esta materia. Así que la redacción yo creo que tiene que tener ese doble sentido. Uno, la claridad para entender por qué es necesaria la incorporación de ese cambio constitucional. Y dos, la amplitud de banda que permita obtener los 29 votos, porque si la redactan pensando solamente en las voces más ultrona, no va a llegar a 29 votos, ¿no? Tiene que tener un perfil la redacción también. Por eso que apenas conozcamos esa redacción, que todavía no la conocemos, vamos a ver si realmente esto da para una controversia constitucional o hay espacio para pensar que es una reforma que se va a aprobar por una amplia mayoría.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en soluciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional que conecta a Chile con lo mejor del mundo. Parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo con Mundo Telecomunicaciones. Mundo, tecnología al alcance de todos. Visítanos en tumundo.cl.
Hay quienes solo juegan y hay quienes saben elegir. sin trucos, sin letra chica, solo la mejor experiencia del mercado. Miles de mercados, cuotas justas y retiros rápido. Coolbet, el sitio de entretenimiento más premiado. Juega cool, juega en Coolbet.
Celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Jugabet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa de Europa. Y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposita y recibe un free bet del 20% hasta 15 mil pesos. Jugabet, haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que muchos jóvenes técnico-profesionales en Chile egresan con talento, motivación y ganas de trabajar, pero no siempre cuentan con las redes, herramientas digitales o certificaciones necesarias para entrar al mundo laboral? Por eso, hoy te quiero contar sobre Escuela WOM, un nuevo programa que busca impulsar el desarrollo laboral de jóvenes entre 18 y 22 años, egresados de liceos técnico-profesionales vinculados a Belén Educa, Technovation Girls y también Fundación 99. Durante 3 meses, los participantes recibirán formación en apresto laboral, ventas consultivas, comunicación efectiva, Google Workspace, inteligencia artificial y cloud, obteniendo además 4 certificaciones oficiales respaldadas por Google y Sense. Y lo más importante, al finalizar el proceso, estos jóvenes tendrán la oportunidad de integrarse al equipo de ventas de WOM. Además, la compañía inició un ciclo de tutorías junto a estudiantes de cuarto medio de Belén Educa, a donde colaboradores voluntarios acompañarán a jóvenes en decisiones clave sobre su futuro vocacional y profesional. Porque cuando una empresa abre espacios reales de formación, mentoría y empleabilidad, no solo entrega oportunidades, también ayuda a emparejar la cancha.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. BCI Seguros te regala un descuento de 100 pesos por litro en Copec cada mes durante un año. Al contratar tu seguro automotriz, contrata en bciseguros.cl. De Calabria, Casa Costanera, Restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando con nuestro panel, con Begoña Torres, con Rosario Moreno, con Yamil Musa, sobre tema de seguridad, que es el tema que se va a tomar la agenda este segundo semestre. Imposible, como decía Begoña, ¿no? Cuenta mucho apoyo popular aquí, de hecho al revés, hay que tener mesura, ¿no? Porque si uno escuchara las encuestas, estaríamos con la pena de muerte desatada, ¿no? O sea, hay que ver bien, hay que medirlo, ¿no? O estaría la humildad desplegada en todas las esquinas de Chile. Hay que hacerlo con moderación, con mesura, en términos de qué es lo realmente efectivo, y yo creo que en eso el ministro Rau también ha tenido tiempo para ver experiencias fuera de Chile. No todo sirve, aquí hay fenómenos criminales distintos. Uno, el crimen organizado a nivel internacional; otro, el crimen organizado nacional, que también existe, ¿no? Bandas que ya están cometiendo delitos, y otra cosa, el terrorismo. Que a veces se nos funda, se nos olvida, Macro Zona Sur y otro lugar donde el terrorismo ha estado muy presente, y que de alguna manera están complicando, ¿no? la convivencia nacional, complicando también la paz necesaria y la vida, ¿no? de los chilenos. quiero poner el punto de que, en general, los expertos, ¿no? Cuando hablamos de las Fuerzas Armadas y el rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, siempre hay un debate ahí, ¿no? Ahora, los alcaldes, como el alcalde Bodanovich y otros, ¿no? Están pidiendo militares, ¿no? En todos lados, así como piden carabineros, en todos lados. O sea, pero, claro, pero dice, si hay un militar que está en la calle, ese militar tiene que tener un mandato muy nítido. De hecho, los expertos, ¿no? Así lo dicen, deben contar con reglas del uso de la fuerza clara y una cadena de mando inequívoca. O sea, no es llegar y pedir que haya militar en la calle. Los militares necesitan las herramientas jurídicas y la voluntad política de la sociedad, que se manifiesta a través de las leyes, de que ellos pueden salir, a qué van a salir, qué acciones van a ejecutar. Y para eso, avanzar en legítima defensa, uno de los proyectos, ¿eh? Para que vean ustedes que a veces pensamos de que ya la agenda está lista, la ley no está mal. Ustedes saben que, claro, un carabinero en su labor de servicio, que repele al crimen organizado, repele un asalto y se enfrenta a los delincuentes arriesgando su vida, está protegido por la ley de legítima defensa, está protegido por la ley de Nadine Retamal. ¿Cuántas veces no hemos visto que personal de seguridad de Franco interviene? O sea, PDI, inspectores de la PDI, detectives de la PDI, o carabineros de Franco también, evitando un asalto de una panadería, evitando, porque estaban ahí, como un ciudadano normal, comprando pan, y intervienen. Bueno, y resulta que ahora nos encontramos con la sorpresa que si el carabinero está de Franco, si el personal de la PDI está de Franco e interviene, porque ellos son carabineros 24/7, no porque se sacan el uniforme y se olviden que son carabineros, intervienen, no están protegidos por la ley de legítima defensa privilegiada. Entonces, esos son tipos de proyectos que, obvio, ¿cómo no va a contar con apoyo si ya la ley de Nadine Retamal lo blindó en este caso, donde están fuera de su horario de servicio, siguen con la vocación de proteger a los chilenos? ¿Cómo la ley no los va a acompañar, no? Protegiéndolos. Rosario Moreno.
Hay varias cosas. Sobre las Fuerzas Armadas, me imagino que las Fuerzas Armadas están hablando con el gobierno, porque no les debe gustar nada este proyecto de ley, dado porque conocemos la historia y han tenido que pagar los platos rotos, digamos, cuando han salido a la calle. Así que por ese lado lo veo complejo. Ahora, este cambio a la Constitución, este estado de excepción, que no sabemos todavía qué se trata, y en eso hay un error comunicacional grande, porque cuando uno presenta algo, tiene que presentarlo y decirle, señores, esto es lo que vamos a meter al Congreso, y no dejar que se especule y se especule, como estamos especulando nosotros en muchas cosas, porque no tenemos el texto. Bueno, dicho eso...
No tenemos el texto de la reforma constitucional.
¿A la reforma constitucional?
Sí, de la otra sí ya están los textos.
Bueno, de la reforma constitucional, que es lo más polémico. Uh-huh. Y en ese caso... lo que se entiende es que se le pediría a las Fuerzas Armadas todo lo que es información, tecnología satelital, intervención de las comunicaciones, que son cosas distintas que salir a la calle como lo hace un carabinero. Entonces, si es así, yo creo que sería bastante más fácil la tramitación de una reforma constitucional, si es bien acotado el que no se van a meter a disparar en las calles, digamos, como pide el alcalde Bodanovich. Entonces, eso quiero decir, que sepamos luego de qué se trata este estado de excepción, porque yo creo que con lo que hay hoy día, por ejemplo, Temu Cucuy, que lo estábamos hablando en los comerciales, con lo que hay hoy día, yo creo que se puede intervenir perfectamente Temu y Cucuy, deshacer la ciudad de Temu y Cucuy, porque ya es una ciudad, interviniéndola con fuerzas especiales, con, si tienen que ser 2.000 efectivos, 2.000 efectivos, si tienen que morir los que tienen que morir, que mueran los que tengan que morir. O sea, creo que lo que falta más hoy día es actitud, es firmeza, temple, el no tener temor al qué dirán, y además de eso, ver cómo actualizamos, digamos, los métodos para perseguir a las redes de tráfico internacional y nacional y terrorismo. Pero creo que hoy día se podrían hacer muchas cosas con lo que hay, y también que hay muchos jueces garantistas que podrían ser menos garantistas.
Claro, parte de la justicia tiene un rol también, no es solamente la persecución que hacen las policías, sino que también la justicia al momento de establecer la comisión de los delitos, de las penas necesarias, también ahí hay mucho que avanzar. En todo caso, de lo que estamos conversando respecto del diseño de la reforma constitucional, ya el ministro Arrau anunció que va a ser muy acotada.
Sí.
O sea, dice, aquí son líneas, algunas líneas puestas donde tienen que ir, desde el artículo primero, el estado de excepción nuevo. ¿Y por qué? Porque, claro, hay una sensación de decirle, oiga, ojo, con estar interviniendo masivamente en la Constitución. ¿Ah? Y ese ojo se lo han puesto los propios parlamentarios del oficialismo, ¿no? Tanto el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, como el senador Lonton, también de Renovación Nacional, han dicho, ojo con una intervención masiva respecto de la Constitución. Begoña Torres.
Oye, voy a agregar algunas de las cosas que a mí me gusta de este proyecto que no la hemos comentado. La primera es que modifica la ley antibarricada. A mí personalmente esto lo encuentro increíble, porque no hay nada más frustrante que te ponga una barricada y te tengan que cortar todo el tránsito. Al final, por algo existen las vías públicas, para que toda la gente pueda transitar de manera libre. Existimos en un país libre, además, que existe la libertad de tránsito, y que venga alguien y que te tenga que cortar la calle sin tener consideración de todas las personas que pueden estar no solamente apurados para la cotidianidad del día a día, sino con alguna urgencia real, y que te cortan el tránsito. Entonces, estas modificaciones pequeñas son las que nosotros vamos a ir viendo los cambios del día a día. O sea, estamos hablando desde las cosas más macro, un nuevo estado de excepción, que sabemos que los estados de excepción son en general súper, hasta el final son efectivos. Por ejemplo, en el sur, en la Araucanía, estuvieron en un estado de excepción muchísimo tiempo, pero efectivamente la cantidad de delitos terroristas que ocurrieron en ese estado de excepción disminuyeron harto. Y cuando tenemos estados de excepción, ya sea por catástrofe o situaciones, se nota el cambio. O sea, efectivamente es necesario, no solo por la presencia de las Fuerzas Armadas, sino por las atribuciones o las herramientas que puede tener el Estado para que las cosas funcionen más rápido, más eficiente. O sea, creo que son buenos, hay que ver bien cómo queda este estipulado, sobre todo con el tema de que puedan, bueno, para los que no saben, pero este nuevo estado de excepción es algo más local, solo para barrios más pequeños.
Claro, no para regiones. Claro. En general, los actuales estados de excepción son a nivel regional. Exacto. O nacional.
Sí, este es más de barrios, más local. No sabemos todavía
puede
si va a ser
una comuna, un barrio.
Un barrio, sí. Ahí tienen que definir qué tan local es, pero una de las cosas que tendría este estado de excepción es la posibilidad de intervenir la, no sé si la palabra técnica es telecomunicaciones, pero al final las comunicaciones que las personas podrían llegar a tener en ese barrio. Yo creo que con ese tema en particular hay que ponerle ojo, quiénes tendrían acceso, cómo se podría hacer, porque claro, nosotros ahora podemos tener confianza en las autoridades, pero si es que esto queda estipulado en la Constitución, significa que nosotros estamos haciendo un compromiso a muy largo plazo y uno nunca sabe cuál va a ser el destino del futuro, entonces hay que tener cuidado con eso.
En general, ese tipo de intervenciones que son muy intrusivas, como que se meten en la privacidad de las personas, tienen que estar autorizadas, claro, por un juez, digamos. Sí. No puede ser la sola decisión. Exacto, de una sí. Autoridad administrativa, incluso de las propias policías, no tienen que tener el respaldo de una investigación judicial.
Perdón que agregue, pero eso ya existe en Chile. O sea, en caso de que sea necesario, claro, intervenir las telecomunicaciones, existe. Al igual que en caso de que sea necesario tener que intervenir las cuentas bancarias o revisar los estados, las cartolas de alguna persona, también existe. Entonces no les vendan la pomada de como, el levantamiento del secreto bancario. No, el levantamiento del secreto bancario existe en Chile, se puede revisar, se puede hacer. El problema es que no podemos hacer un levantamiento del secreto bancario absoluto para todos los chilenos, porque por algo existe algo que es la privacidad, y lo que uno hace con nuestras cuentas bancarias, el Estado no tiene por qué saberlo. Siempre y cuando que ellos tengan una sospecha legítima, entonces bueno, que el juez lo autorice, y eso existe.
También Musa.
Yo creo que hay varias cosas que son bien importantes. Cualquier proyecto que tienda a dejar de normalizar la violencia es bueno. Yo viví por cosas anteriores momentos como la quema de la Universidad Pedro Valdivia y de la Universidad del Alba, la quema de la Iglesia de la Asunción, y todo fue muy normalizado. Uh-huh. Y eso es bien, bien complejo, porque en la discusión de Fuerzas Armadas en control de orden público, evidentemente las Fuerzas Armadas no están formadas para eso. Siempre es mejor que no estén, salvo algunas excepciones. Pero Carabineros yo creo que tiene un mandato muy claro hoy. Y me lleva a un segundo punto. El que va a velar, o el que debería velar por el cumplimiento de la falsa dicotomía de orden público versus derecho humano, es el Instituto Nacional de Derecho Humano, que requiere, a mi gusto, que tenga modificaciones bien estructurales, porque hoy día, a diferencia de lo que pasó en la crisis social, no hay contrapeso alguno en el instituto. Entonces, ante la posibilidad de poder, de que exista, por ejemplo, violación a derechos humanos en contexto de manifestaciones, de control del público, una voz, la voz que tenemos que escuchar es la del INEH, pero si tenemos un INEH que está completamente
sesgado, ¿no?
Sesgado y partisano, evidentemente hace que se requiera hoy hacer una reforma bien importante a un instituto que podría, para este tema de discusión, ser una voz muy importante.
Claro, que estuviera legitimada, ¿no? Le damos las gracias a nuestro panel, a Rosario Moreno, a Yamil Musa, a Begoña Torres, que nos acompañaron hoy día, martes 11 de agosto, aquí en Directo al Grano. No se vaya a la radio, porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa. Y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Quédese en Radio Agricultura, porque opinión hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos. Un abrazo. Chau, chau.
Chao,
gracias. En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.